Pues muy buenos días a todos, hermanos. Bueno, como siempre es un privilegio estar aquí exponiendo la palabra de Dios, pero también es un tiempo para temer, un temor sano delante de Dios, ¿no? Porque siempre exponer la palabra de Dios es un reto, ¿no? Es un privilegio, pero es un reto también. Entonces vamos a continuar, por supuesto, con la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado recorriendo esta carta versículo por versículo y ha sido de muchísima bendición. El lema que escogimos nosotros es, ahí está, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Estos versículos en los que estamos ahorita, pues esto lo manifiestan de una manera tremenda, ¿no? Y yo te hago una pregunta. ¿Crees en Cristo? ¿O tienes a Cristo? Obviamente, el que tiene a Cristo cree en Cristo, pero hay gente que cree en Cristo, pero que no tiene a Cristo. Y es el punto que tú y yo debemos analizar siempre. Y yo quisiera comenzar con otras dos preguntas y quiero que las medites. Al final las vamos a retomar, al final del estudio. Son las siguientes. Si hoy partieras de este mundo y te presentaras delante de Dios, y Él te dijera, ¿por qué debería dejarte entrar a mi reino? ¿Qué le responderías? ¿No me responden ahorita? ¿No me responden ahorita? Piénsenla. Si tú hoy partieras y estuvieras delante de Dios, y Él te dijera, ¿por qué debería dejarte entrar? ¿Qué le responderías? Piensa en esa pregunta. Otra pregunta. Cuando oyes la palabra bienaventuranza, ¿en qué piensas? Bienaventuranza o felicidad o gozo, ¿en qué piensas? ¿Te gusta sentir gozo? ¿Te gusta ser feliz? Pues a todos, ¿no? A todos. Pero cuando oyes esa palabra, ¿qué piensas? Quédate con eso y al final lo vamos a retomar. En el recorrido de esta maravillosa y preciosa carta, hemos hablado mucho de justicia, ¿no? La justicia de Dios. Y si hablamos de justicia elemental, hermanos, pienso que ustedes y yo estaríamos totalmente de acuerdo en que los culpables deben ser condenados y los inocentes deben ser absueltos, ¿no? Es más, Dios dice esto en su palabra. Dios dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Los dos, ¿sí? Tanto el que justifica al impío como el que condena al justo, ¿sí? O sea, esto es tremendo, ¿no? Porque en nuestro país se da esto. ¿Habrá gente que justifique al impío? ¿Habrá jueces? ¿O habrá algunos que de plano absuelvan a los culpables? Sí, sí, hay. Esto pasa, ¿no? Ojalá esto pasara. Ojalá fuera al revés en nuestro país, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que Dios aborrece a los jueces que justifican a los impíos y condenan a los justos, ¿sí? Es lo que quiere decir. Dios no está de acuerdo con eso, por supuesto. ¿Hasta aquí estás de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, ¿cómo podemos entender tú y yo que el juez del universo, santo, perfecto, y absolutamente justo pueda justificar al impío? Hace 8 días lo estudiamos con el pastor Félix. Dios justifica al impío. ¿Sobre qué base Dios justifica al impío? Ya lo estudiamos también y lo vamos a estudiar hoy también. El asunto es, y es tremendo, ¿no? Que el pasaje que estudiamos la semana pasada dice en Romanos 4:5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede Dios hacer esto y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios hacer esto y que quede intacta su justicia? ¿Acaso no está Dios contradiciendo lo que él mismo ha dicho? ¿Qué responderías? ¿Está contradiciéndose Dios? No, claro que no. Como ya hemos visto, mis hermanos, este dilema se resuelve con el Evangelio. Se resuelve con el Evangelio, entendiendo bien el Evangelio. Dios no fue nunca en contra de su propia justicia. Más bien, manifestó su justicia al enviar a Jesucristo al mundo. Él se encarnó, vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente toda la ley, fue a la cruz del Calvario, pagó por nosotros, venció la muerte, resucitando entre los muertos y satisfizo así la santa y perfecta justicia de Dios. ¿Se entiende? O sea, sí hubo un pago. Eso es importante. No es que Dios nos perdone y se acabó, pásenle todos al cielo. No es así. Alguien tuvo que pagar y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con ese evento histórico? Porque es un evento histórico también. Está relatado. Tú lees libros de historia antigua y hablan de Jesucristo, ¿no? Hablan de Jesucristo, por supuesto. Ahí está el título del estudio de esta predicación, La plena bienaventuranza. ¿Y por qué este título? Porque si hay algo, mis hermanos, perdón, que puede producir en ti y en mí la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la plena satisfacción, es entender la magnífica noticia. Jesucristo pagó en tu lugar lo que tú nunca hubieras podido haber pagado. Dios fue propicio a ti y a mí, pecadores. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Dios fue propicio. Él decidió venir a pagar. Así que, hermanos, abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos 4. Vamos a estudiar los versículos del 6 al 8. Y vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Dice, voy a leer desde el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 que estudiamos con Félix hace 8 días. Estamos aquí con este ejemplo de Abraham. Dice Pablo aquí en 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham o Abraham, como se dice también, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, perdón, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados, escucha por favor esto, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no qué, no inculpa de pecado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia. Señor, mientras más analizamos tu palabra, más te agradecemos. Es increíble lo que decidiste hacer por nosotros, Padre. Sorprendiste, Señor, a toda la creación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo a los que hemos creído, Señor. Y yo te pido hoy que seguramente hay personas aquí que todavía no te tienen a ti, Señor. Tal vez crean en ti, pero no te tienen. Sálvalos, redímelos, Señor. Guárdalos. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hay un problema aquí, ¿no? El problema, mis hermanos, es que muchas veces pensamos que merecemos la salvación. Y a lo mejor si no piensas que la mereces, en la semana tuve la oportunidad de hablar con una persona en un taxi que me llevó a mi oficina, y bueno, resulta que esta persona tiene un problema de enfermedad delicado, tiene un cáncer de colon, entonces le pude compartir la palabra y tal vez él no dijo, no, yo merezco la salvación, pero tal vez pensaba que no era tan malo. O sea, hay dos cosas. Hay gente que cree que merece la salvación porque ha hecho cosas buenas y hay gente que piensa, no soy tan malo para que Dios me condene. ¿Eso es lo que enseña la Escritura? No. Eso no lo enseña la Escritura. La Escritura dice categóricamente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Y es lo que tenemos que predicar, ¿no? Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, sobre la base del sacrificio de Cristo, es que Dios nos ofrece salvación por medio de creer en su obra redentora a favor de nosotros. Es el punto, ¿sí? Dice la palabra de Dios en este pasaje que estudiamos hace 8 días con Félix, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Al que no obra. Y fíjate cómo tiene relación directa ahí la palabra creer con la fe. ¿Sí? O sea, creer no nomás es creer. Pues yo creo, ¿tú crees que existe Saturno? Contesten, hermanos. Se quedan viendo con cara así como, ¿qué es Saturno? Pues Saturno es un planeta que tiene un anillo, ¿no? Bueno, muchos anillos. ¿Ustedes creen que existe Saturno, sí o no? ¿Ya fueron? Entonces, ¿por qué creen que existe? Bueno, porque hay estudios y hay cosas, ¿no? Eso es creer en algo, ¿no? El punto es que creer en Dios va mucho más allá de simplemente creer mentalmente. Es tener fe en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Estar completamente consciente que tú y yo íbamos caminando al infierno y que Dios decidió intervenir en tu vida, puso alguna persona que te compartió el Evangelio y ahora vas caminando al cielo. Esa es la diferencia, ¿no? Porque creíste con fe, ¿sí? También dice la Biblia en Romanos 3:21-22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es, Pablo? Para todos los que creen en Él, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, Dios es contundente cuando dice, escucha esto por favor, que Él nos justifica por fe, por creer en lo que Él hizo en la cruz y no por obras. ¿Sí? No por obras. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, mis hermanos. Hemos aprendido que una buena parte de los destinatarios de esta carta eran judíos, ¿se acuerdan? En la iglesia de Roma, acuérdate que Pablo no fundó la iglesia de Roma. Él fundó Éfeso, fundó la iglesia de Tesalónica, Filipos, en fin. Pero la iglesia de Roma ya estaba fundada, ¿no? Pablo sabe de estos creyentes y manda esta carta y él después los visita. Ustedes saben cómo Pablo llegó a Roma, ¿no? Lo vemos al final del libro de los Hechos. Entonces el punto es que él sabía que en esa iglesia había muchos judíos convertidos y gentiles convertidos. Entonces Pablo, conociendo esto, en este capítulo 4 que comenzamos a estudiar la semana pasada, vemos que Pablo cita a dos personajes sumamente importantes para el pueblo judío. Abraham y David. Abraham y David eran así como Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández en el Mundial de 98. No, así, guau, wow, ¿no? ¿Qué? Abraham y David. Entonces, muy interesante lo que Pablo menciona de Abraham. Y para entender bien esto, debemos recordar que para el pueblo judío, Abraham o Abraham era una de las personas más santas y justas que han existido, incluso hoy. Por ejemplo, el rabino Joseph Beaton dice que Abraham, perdón, es un ejemplo de sencillez. Dice, Abraham era visto como el representante de Dios en la tierra. Abraham se preocupaba por servir a los demás. Y luego dice también que es digno de respeto. Dios se comunicó con Abraham, dice este rabino, y le prometió que le daría a él y a sus descendientes la tierra de Canaán, pero Abraham nunca se comportó con arrogancia frente a los cananitas, dice este rabino. Y dice que también fue un ejemplo de humildad. Dice, la humildad de Abraham era evidente. Abraham se ocupaba y asistía generosa y gratuitamente a toda persona que necesitaba pan y agua, oró por Sodoma y Gomorra, y Abraham trataba con respeto y deferencia a todo el mundo, sin importar la fe que profesaban. Eso dice este rabino, ¿no? O sea, Abraham es un, vamos a decir, un ícono, ¿no? Una leyenda dentro del judaísmo. Ahora, Abraham es un hombre sumamente venerado, incluso apreciado por nosotros los cristianos, ¿no? Tú y yo, espiritualmente, somos descendientes de Abraham. Al Israel de Dios nos llama a Pablo, ¿no? Nos llama a Pablo como cristianos, ¿no? A él se le hizo la promesa de que de su descendencia vendría el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones, le dijo Dios a Abraham. Así que, ay, aparte, hermanos, Santiago dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Perdón? Si quiere, lo vemos al final. Platicamos al final. Sí. Abraham fue llamado amigo de Dios, muy cercano a Dios, muy próximo a Dios, ¿no? Lo escuchaba, él oraba, Dios le contestaba. Entonces, él fue amigo de Dios. Ahora, ¿tú qué pensarías de alguien así? ¿Acaso no merece ir al cielo alguien así? Pues sí, pensamos, es que Abraham, bueno, humanamente podemos llegar a esa conclusión, pero la Biblia dice claramente que Abraham no fue justificado por sus buenas obras, sino por su fe. Así fue, ¿no? Dice, por ejemplo, en Romanos 4, del 1 al 2, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que estudiamos hace una semana con Félix. Pablo les dice que su antepasado, nuestro antepasado Abraham, dice Pablo, que amó a Dios, que fue usado por Dios poderosamente, no fue redimido por esas buenas obras, sino porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Exactamente. Dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Fíjate cómo dice Pablo. Pablo está trayendo argumentos para que el pueblo judío, cristianos judíos, entiendan que Abraham fue justificado por fe y no por obras. Y luego dice, y aparte, ¿se acuerdan, mis hermanos judíos, qué dice la Escritura? Es lo que está diciendo Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo, para fortalecer su argumento, apeló a la palabra de Dios, a las Escrituras, para los judíos sagradas, por supuesto, ¿no? Génesis era un libro sagrado para los judíos. Pablo no les dice, ¿qué decía la Escritura? Les dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué? Porque la santa palabra de Dios estaba, está y estará vigente por siempre. Por siempre, la palabra de Dios. Pero después Pablo, de una manera muy interesante, cita a David en el Salmo 32, ¿no? Vean lo que dice el versículo 6. Igual que Abraham, ¿no? Acuérdate que venimos del ejemplo de Abraham y dice aquí, Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Y qué dice? A quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿A ti qué te enseñaron de chiquito? No sé. A mí de chiquito me enseñaron ella. Bueno, y otras personas. Ella, mi papá y muchas personas me enseñaron. Tienes que portarte bien para que te vayas al cielo. ¿No has oído eso? Tienes que portarte bien para que te vayas al cielo, hijo. ¿No? Y por lo menos pórtate medio bien. O sea, con que pases con 6, ¿no? ¿A poco no llegaba el maestro con las calificaciones y empezaba a leer y tal persona y Cruz, y luego Raúl, Miguel, 6? Yo decía, pasé, por lo menos pasé, ¿no? Aquí así no es con Dios, hermanos. Cualquiera que entre al reino de Dios va a entrar con 10. Porque el que ganó el 10 fue Jesucristo. Es por eso. Tú no lo puedes ganar. Tú y yo no podemos portarnos bien para satisfacer la justicia de un Dios santo y perfecto. Por eso Dios mandó a Cristo al mundo a pagar por ti, porque tú no puedes pagar lo que debes. Es el punto. Es el punto, mis hermanos. Entonces, este hecho aplicado a Abraham también es válido para David, quien merecía más ser salvado, ¿Abraham o David? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién merecía más ser salvado, Abraham o David? Ninguno de los dos. Los dos merecían el infierno. ¿No? Los dos merecían el infierno. Ninguno. Las palabras, como también, con los que empiezan este versículo, indican que la experiencia de salvación de David fue igual a la de Abraham. Y déjame decirte algo, la experiencia de Pablo fue igual, y la experiencia de Pedro fue igual, y la tuya fue igual. Tú fuiste redimido por fe, no por obras. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, la descripción del proceder divino con el rey David la encontramos en el Salmo 32, léanlo después, versículos del 1 al 2, que Pablo citó aquí. Una persona bienaventurada es a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Hermanos, no hay mayor gozo, mayor felicidad, mayor bienaventuranza que saber que Dios te atribuye su justicia inmerecida solo por gracia, sin tus obras. Si tú tuvieras que presentarle obras buenas a Dios, o yo tuviera que presentarle, estaría perdido. No alcanzan las obras buenas para tener una justicia propia para ser salvados, ¿no? Y yo te pregunto, ¿esta bienaventuranza, este gozo, es tu caso hoy? O sea, realmente te quiero preguntar esto, y me lo pregunté a mí, por supuesto. ¿Vives eternamente agradecido y gozoso con Dios por tu redención? ¿Hoy le diste gracias a Dios por Jesucristo? Realmente, comentábamos aquí en el estudio de matrimonios, amor y respeto, el viernes, que esto que le estamos leyendo es para pegar de brincos, hermanos. Tranquilos, no peguen de brincos, pero es para estar gozosos y felices. O sea, ¿realmente te das cuenta todo lo que Cristo te perdonó? ¿Sí estás consciente de eso? ¿Estás consciente hacia dónde ibas y hacia dónde vas ahora? ¿Estás consciente que tienes una herencia en los cielos? ¿Estás consciente que algún día te vas a encontrar con tu Salvador? ¿No te llena eso de gozo? ¿No estás agradecido? Claro que sí. Entonces, ser cristiano no es venir a una iglesia, no es cargar una Biblia y leerla de vez en cuando. Ser cristiano, mis hermanos, es haber sido objeto de la justicia de Dios sin tus obras. Vemos nosotros a David gozoso porque, sintiéndose absolutamente perdido, pudo ver que Dios le atribuyó justicia, no tomando en cuenta sus no malas, horribles obras. Oye, ¿pero qué David no era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia, ¿no? Pero David pecó. Y pecó de una manera a lo mejor peor que lo que tú has pecado. El problema es, mis hermanos, y esto quiero que lo entendamos todos muy bien, no es el nivel de pecado lo que te separa de Dios. El problema es a quién ofendes cuando pecas. El problema es que vas en contra de la santidad o de Dios. O sea, pisoteas la sangre de Cristo cada vez que pecas. Yo también lo hago, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el detalle. David cometió pecados terribles, terribles, pero Dios lo justificó por gracia. Tú has cometido, y yo también, pecados terribles, pero Dios decidió justificarnos por gracia. ¿Sí? Entonces, piensa, por favor. La vida de Abraham parecía intachable. La vida de David, manchada por esos terribles pecados que lo llevaron a confesar, lo que leemos en este salmo. Nos queda claro entonces que ambos fueron justificados por gracia. Pastor, ya lo repetiste mucho. ¡Qué gracia y no por obras! ¡Y gracia y no por obras! ¿Saben que es una bendición, que es algo muy bueno en las predicaciones? Como decía un pastor, la repetición y la repetición. Así que aunque se cansen, mis hermanos, lo voy a seguir repitiendo. Es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventuranza? Bueno, esta palabra, el término hebreo es barak, y comunica la idea de bendición. La bienaventuranza tiene que ver con un estado de felicidad. El término bienaventurado se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz aquel, o doblemente feliz, muy gozoso. ¿Qué es lo que provoca? Miren, hermanos, esto es muy sencillo. Lo único que puede provocar una verdadera bienaventuranza en tu vida es que entiendas que tus pecados ya fueron pagados. Eso debería llevarte a brincar de felicidad. Entonces, una buena pregunta sería, ¿por qué hay tantos cristianos que no reflejan esa bienaventuranza, que no viven con gozo, se amargan, juzgan a los demás, murmuran, no tienen una buena relación en su matrimonio, con su marido, con su esposa, no tienen una buena relación con sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, una razón puede ser que nunca haya nacido de nuevo. Alguien que practica estos pecados continuamente y que no se arrepiente, lo más seguro es que ni siquiera es nacido de nuevo. Aunque venga a una iglesia, aunque diga aleluya en las alabanzas, a lo mejor nunca ha nacido de nuevo. Pero puede haber otra razón. Puede ser que no han considerado lo que Dios les ha perdonado. No han considerado hacia dónde iban. Y que intervino Cristo y los llevó hacia otro lado. Ese es el punto, ¿sí? La tremenda deuda que Él mismo pagó por nosotros. Y no hay algo más esperanzador que escuchar de la boca de Dios: te declaro justo. Cuando tú te convertiste, Dios te declaró justo, te justificó, pero lo hizo sobre una base: la muerte de Cristo. El único que podía satisfacer a Dios era Cristo, y sobre esa base Él nos declara justos. Es importante que entiendas que a ti como cristiano, Dios te ha otorgado justicia para salvación sin tomar en cuenta tus malas obras, y eso es gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Hay dos conceptos bien importantes en el Evangelio: gracia y misericordia. Misericordia es: no te doy lo que mereces, ¿no? ¿Qué merecemos tú y yo como seres humanos? El infierno, ¿no? El infierno es lo que merecemos. Dios dice: no te lo doy. Ok, imagínate que Dios hubiera quedado ahí. No te voy a condenar, pero ahí vas a vagar eternamente por los laberintos del mundo, ¿no? Así no es. Dios no solamente evita eso, no solamente no te da el pago que merece, sino que además otorga gracia. Y gracia quiere decir favor no merecido. O sea, Dios no solamente te perdona, sino que además te hace parte de su familia y te empieza a cuidar el resto de tu vida. Bueno, de hecho ya te cuida, ¿no? Pero te empieza a llevar a la santidad. Es el punto. O sea, Dios empieza a hacer un trabajo en el verdadero creyente que lo va a llevar a, al final de su vida, parecerse mucho más a Cristo. Y con la esperanza de que algún día vamos a estar con Él. ¿Tú crees que Cristo va a regresar? Por supuesto que va a regresar. ¿Estás seguro que te vas a encontrar con Él? Completamente seguro, ¿sí o no? Felices de encontrarnos con Él. Ahora, ¿estás viviendo hoy como esperándolo? Bueno, más o menos, hermanos. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Es que no puedo, déjame decirte algo, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Creo que eso me lo copió Tranchini, pero no importa. Ok. La vida cristiana, hermanos, no es difícil, es imposible de vivir. Tienes que vivir, para poderla vivir, necesitas a alguien que la viva por ti. Y ese alguien se llama Jesucristo, morando en el creyente, por medio de la persona del Espíritu Santo. Su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viene al creyente, lo sella y empieza a provocar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú estás caminando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? Es el punto. Por eso Pablo cita estas palabras de Dios que Dios nos dio por medio de David, y dice el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Segunda ocasión que Pablo dice bienaventurados. Ya habló de la bienaventuranza, y ahora dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué mueve a David a escribir estas palabras, mis hermanos? Ustedes acuérdense, por favor. Él experimentó en carne propia la bondad, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Lo experimentó en carne propia. Recuerden el contexto de estas palabras. Tiene que ver con los terribles pecados que cometió David. Primero, la ociosidad. Después, fornicación y adulterio. Y después, homicidio. ¿Merece David ir al cielo? Por supuesto que no. O sea, ociosidad. Después cayó en fornicación, adulteró contra un general de su ejército, de los más importantes, y contra Betsabé, y homicidio. O sea, es impresionante. Dice la Biblia que aconteció en el tiempo que los reyes salían a la guerra, que David envió al ejército y él se quedó en Jerusalén. Los reyes salían a la guerra con sus ejércitos. Claro, David iba cuidado, así como muchos reyes y emperadores, pero salían a la guerra. David decidió quedarse en Jerusalén y esto fue el anticipo de la tragedia. ¿Sí? Dice que sucedió un día, al caer la tarde, yo no sé David qué estaba haciendo, pero dicen que estaba reposando. No sé si estaba acostado, viendo alguna película, estaba en internet, ahí en la red. No sé qué estaba haciendo David, ¿no? La cosa es que estaba de ocioso. Dice que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, fíjate lo que le dijeron a David, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Más claro ni el agua, David es mujer de Urías Eteo. ¿Qué habrá pensado David? ¡Ay, de Urías! ¡Híjole! ¡Mujer de Urías! ¡David, no te es lícito tenerla! ¡No puedes ir a mandar por ella! Sin embargo, David mandó por ella y la trajo al palacio. Y obviamente se acostó con ella y el resultado de ese encuentro es que ella quedó encinta, embarazada. Fíjate nomás lo terrible, o sea, ¿Cómo Dios permite cosas? O sea, David la trae, ha de haber pensado, pues ya, que se vaya a su casa, yo aquí me quedo. Oye, estoy encinta. No. ¿Qué pasa, hermanos? David manda llamar a Urías, le dice, oye, ven por favor para acá. Llega Urías y le empieza de una manera bien hipócrita a preguntarle, ¿cómo está el estado de la guerra? ¿Cómo van las cosas allá? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo están todos por allá, no? Y ya le empieza a decir, le dice, desciende a tu casa y reposa. Él lo que quería es que fuera a su casa, que entrara con su esposa y que tuviera relaciones con ella. Es lo que quería. Para justificar el embarazo. Y Urías era un hombre de Dios, un hombre que sabía que estando en guerra no podía ir a su casa. Dice, no pueden estar mis hermanos peleando y yo con mi mujer. Durmió afuera de su casa. Un hombre obediente. ¿No? Entonces David le dice, oye, se quedó fuera de su casa, tráiganlo para acá, toma con él, le da de comer, lo emborracha, ve a tu casa. Y Urías hace lo mismo. Entonces, ¿sabes qué hace David? Dice, ok, no se va a poder. Escribe una carta al general Joab y le pone, pon a Urías al frente del ejército cuando se acerquen a la muralla para que muera, para que lo maten. ¿Y sabes con quién mandó la carta? Con Urías. Él era un hombre fiel, él sabía que no podía violar una carta real, ¿no? Entonces llegó, se la dio a Joab y Urías murió. Entonces le mandan decir a David, oye, murió ya Urías. A Joab le dice, oye, vean y avísenle y díganle al rey que Urías también murió. Y David seguramente pensó, asunto resuelto, ¿no? Recibo a esta mujer. Y no hay problema. ¿Qué merecía este hombre, por favor? Lo que tú y yo merecíamos. El castigo eterno. Ser muerto. Recibir el castigo en el infierno también. Natán, el profeta, llega con David y le cuenta una historia. Dice, vino uno de camino, hombre rico, a visitar a otro amigo. Y al recibir a este amigo, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar, sino que tomó la oveja de su vecino que era muy pobre y se la quitó. Y le dio esa oveja, la usó para satisfacer el hambre de su amigo, ¿no? Entonces dice la Biblia que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar. En primer lugar, es digno de muerte, lo tienen que matar, y debe pagar la cordera con cuatro tantos por que hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, David. Y en ese momento, la misericordia de Dios lleva a David al arrepentimiento, viene una maldición sobre él, las cosas no fueron iguales, las consecuencias fueron funestas, pero David al final dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios decidió perdonar a David. David no merecía el perdón, pero Dios decidió remitir su pecado. ¿Quién produce el arrepentimiento para creer? Dios. Dios. Dice la Biblia, Jesucristo dijo antes de irse al cielo que iba a mandar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a venir a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, de pecado. O sea, el Espíritu Santo te muestra tu pecado para que puedas ir con Dios y arrepentirte. Pero lo hace Él. Es bien importante esto, mis hermanos, lo hace Él. Y así pasó con David. Por eso David exclama en el versículo 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Podríamos parafrasear este versículo diciendo: feliz aquel con quien Dios ha hecho las paces. Qué importante. ¿Tú hoy estás en paz con Dios? No estoy preguntando si vives en paz. No, porque ves que tenemos periodos de paz, de tranquilidad, la chamba va bien, la familia está sana, no me ha faltado para comprar la comida. Está bien, tú estás en relativa paz. Yo te pregunto, ¿tú ya hiciste las paces con Dios? O más bien, ¿Dios ya te vino a buscar para que hicieras las paces con Él? Es el punto. Ese es el punto, mis hermanos. Dice la Biblia que Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es quien puede producir que te reconcilies con Dios. Y por eso le llama Pablo en 2 Corintios 5 el Evangelio de la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Porque tú y yo, en nuestro estado natural, sin Cristo, necesitamos reconciliarnos con Dios. Dios está airado con el pecador. Si tú hoy no tienes a Cristo, no estoy preguntando si crees en Cristo, si eres protestante, católico, testigo de Jehová, cristiano, y no tienes a Cristo, Dios está airado contigo. Está molesto, pero te está ofreciendo salvación. ¿Qué vas a hacer con el llamado de Dios? ¿Lo vas a rechazar? ¿O por fin vas a aceptar y le vas a decir a Dios: perdóname, ayúdame, Señor, bendíceme con tu salvación, reconozco que soy pecador y sálvame? ¿Qué vas a hacer? Tú que no tienes a Cristo. Muchos de aquí tienen a Cristo, gracias a Dios. ¿Qué veía Pablo en estos versículos, hermanos? Primero, fíjate, se dio cuenta de que David no dijo nada acerca de las obras. No, igual que Abraham, ¿no? El perdón es algo que proviene de la gracia de Dios, no de los esfuerzos humanos. Segundo, vio que Dios justifica a los impíos. Por eso Pablo llegó, o sea, Pablo llega a estas conclusiones también porque él veía y estudiaba la palabra de Dios, estudiaba Génesis. Acuérdate que cuando Pablo predicaba el evangelio, llegaba a una casa y no decía: a ver, por favor, háblale ahí en Romanos 3. No, o sea, Pablo todavía no escribía en el Nuevo Testamento, Pablo predicaba con el Antiguo Testamento. Y él fue inspirado para escribir muchas cartas, ¿no? Entonces Pablo entendió esto, y David se había hecho culpable de adulterio, es otro punto que vio, y asesinato, pero en estos versículos está saboreando la dulzura de ese perdón inmerecido, pleno y libre. Esto es lo que Pablo ve. Tres veces menciona Pablo la palabra bienaventurado o bienaventuranza, con lo que podemos concluir que no hay algo que pueda producir mayor gozo, mayor felicidad, mayor bienaventuranza que saber que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo que más podemos nosotros agradecer a Dios, mis hermanos. ¿Y por qué fueron perdonados? Porque Jesucristo pagó en la cruz el precio que Dios exigía, satisfaciendo así su justicia. Cristo satisfizo la justicia del Padre. Es como el cuando era el Yom Kippur, el día del perdón entre los judíos, entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y todo el pueblo estaba expectante afuera, expectante, ¿no? Iba a ofrecer la sangre de un cordero en el lugar santísimo, pero si el sacerdote entraba en pecado, no había sacrificio. Entonces, cuando ellos veían que el sacerdote salía, quería decir que había sido aceptado el sacrificio. Entonces, era una algarabía aquello. Bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha dado su vida por ti. Dejó toda su sangre en la cruz y en la tumba y resucitó entre los muertos. ¿Qué has hecho tú con ese sacrificio? Es decir, ¿es tu caso? Te pregunto esto. ¿Tu vida demuestra ese agradecimiento pleno a nuestro Salvador? ¿Que te debe llevar a vivir feliz, confiado y esperando su regreso? ¿Hoy estás esperando al Señor? ¿Te gustaría que llegara en 10 minutos? ¿O ahorita? Que nos agarrara aquí, pues qué padre, ¿no? ¿Estás esperando entonces al Señor o tienes muchos planes todavía aquí abajo? No voy a decir que el Señor te deje aquí con tus planes, ¿eh? Tenemos que meditar en esto, mis hermanos. Abraham, buenas obras. David, pecados terribles. Ambos justificados por fe. Abraham, buenas obras. David, pecados terribles, pero ambos fueron justificados por fe y por gracia. De nuevo, quiero comentar. Un verdadero cristiano, es decir, una persona ya redimida por Dios, no es aquel que cree en Dios, sino aquel que le creyó a Dios, se arrepintió de sus pecados y ahora tiene a Cristo morando en él. Es la diferencia. No solo es creer, sino tener. ¿Tú crees o lo tienes? Tienes que hacerte esta pregunta. Es mejor que te la hagas. Y si a lo mejor tienes 5 años viniendo a esta iglesia o 10 años viniendo a esta iglesia y no están esos frutos en tu vida, pregúntate mejor, Señor, ¿realmente te tengo? Pídele perdón. Dile que te redima. Dice, Señor, ya me quedó claro, Padre. Perdóname. Límpiame. Te pido perdón. Sé que soy una persona pecadora. Sé que mi pecado me lleva al infierno. Pero en Cristo veo tu amor, tu gracia y tu misericordia. Así que sálvame. Sálvame. Pídeselo. No lo dejes. ¿Tú estás seguro que mañana vas a amanecer? Aunque todos pensan, no, no. Decimos, no, claro. Yo también digo, no, yo creo que sí. Pero no sabemos, hermanos, no tenemos ni idea de lo que pueda pasar hoy, en la tarde o mañana. Hay gente que dice, no, no me digas, ¿qué crees que pasó? Se murió. ¿Cómo que se murió? Si ayer estaba bien. Así pasa. El punto es que si te vas a este mundo sin haberte reconciliado con Dios, te vas a perder eternamente. Y esa sí es la gran tragedia. La gran tragedia. Así que, hermanos, recuerden esto, por favor. Dice Romanos 3, versículo 10. Primero, este versículo nos habla de nuestra condición. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Te fijas lo que dice Dios? Nadie es justo en este mundo. Nadie. De nuevo, a lo mejor tu abuelita es bien linda y todos los días te hace tu chocolatito y es la preciosa mujer y se desvive por ti. Y es, si no tiene a Cristo, también se va a perder. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cuántas veces no oyes a cristianos que perdieron a su papá y que el papá nunca dio fruto de arrepentimiento y de repente ponen, papá, te extraño desde hace 10 años, pero sé que estás con el Señor? Híjole. A mí me da una tristeza escuchar eso, cuando sabes que esa persona nunca le interesó nunca le interesó Cristo. No. Entonces, tremendo. Dice la Biblia, como está escrito, dice Pablo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien qué. Busque a Dios. Si tú crees que tú buscaste a Dios cuando te convertiste, déjame decirte que no fue así. Si tú hoy eres un hijo de Dios, es porque Cristo te buscó. Él salió a buscarte y te encontró. Esta es la verdadera condición de todo ser humano. ¿Cuál es el resultado de esto? Muerte. Porque dice Pablo en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Y está hablando de la muerte eterna. Así que olvídate de esas frasecitas absurdas como somos más los buenos. Así dice una chica en un programa de radio. Ay, pero tenemos que recordar, somos más los buenos. Más los, por favor. No tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Ahora ya no conoce a Dios. Oren por ella, los que han oído ese programa. No son más los buenos. Dios dice, eso lo dice ella, pero lo que Dios dice es, todos son malos. Nadie me busca. No hay quien haga lo bueno. Y ve lo que dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, ¿no? Ese es el punto, mis hermanos, que la condición del ser humano sin Cristo es muerto, espiritualmente muerto. ¿Cuándo me acompañan ustedes al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM? Ah, no, ¿cómo no? Te voy a llevar, Raquel. Es horrible, tienes razón. Yo una vez fui de morboso, tenía como 13 años, ahí voy de menso, y entramos a la... No, que miren, vamos a ver, y vamos a ver a los muertos. Yo me imaginaba la película del santo así, ¿no? ¿Saben qué? ¿Saben de qué me di cuenta, hermanos? Estaban muertos. Bien muertos. Y por más que yo pasaba y los veía, estaban cuatro así, ¿no? Y el otro. Son gente que, tristemente, nadie reclama los cuerpos y los usan para los estudiantes de medicina, de odontología, para las disecciones y todo eso, ¿no? Entonces yo fui a verlo y ningún muerto, yo pensé que uno me iba a abrir el ojo, nadie, pero haz de cuenta que no te responde. Por más que les grites, no te van a responder. ¿Por qué? Porque están bien muertos. Bueno, dice la Biblia que esa era tu condición antes de Cristo. Muerto, totalmente muerto. ¿Y sabes qué? Un muerto no responde. A menos que intervenga Dios por medio del Espíritu Santo. A menos. Y eso fue lo que pasó contigo y conmigo. Dios intervino y entonces dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si este fuera el único versículo de la Biblia, tú y yo deberíamos de pegar de brincos, por favor. Él me dio vida cuando estaba muerto. ¿No han visto estas series de doctores que ya entró la persona, está en paro, ya no está latiendo su corazón y empieza tuc, 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 y pum, revive. Y todos aplauden. Empieza a andar el corazón otra vez. Ahora imagínate, hablando de muerte espiritual, Él te dio vida eterna cuando estabas con muerte eterna. Es el punto, ¿no? Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué? Don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aún la fe para creer es un don de Dios. Y dice la Biblia que es por gracia, es un favor no merecido. Dios nos hace salvos por medio de la fe. Y dice, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Queda claro otra vez. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínate si fuera por obras. A lo mejor en el cielo habría 5 personas y estarían diciendo, oye, ¿y tú por qué llegaste? Ah, no, es que yo hice tal, tal y tal, ¿no? Y tú, no, yo esto ya. Dice Dios, para que nadie se gloríe. ¿Saben a quién tenemos que glorificar? A Jesucristo. A Jesucristo. Él es. Así que, mis hermanos, la pregunta no es, ¿eres cristiano? ¿Eres religioso? ¿Eres buena persona? Ah, porque esa pregunta nos encanta, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿eres buena persona? ¿Qué dices? No. Exactamente, esa es la respuesta. Solo Dios es bueno. Lo voy a anotar aquí, hermana. Solo Dios es bueno. Exactamente. La pregunta es, ¿tienes a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Tu vida da evidencia de que tienes a Cristo? Jesús una vez se encontró con un hombre religioso, fariseo, conocía muy bien la Biblia, un estudioso de la Biblia, un hombre fiel a Dios. Y se llamaba Nicodemo, y dice la Biblia que se encontró con Jesús. Llegó Nicodemo y le dijo, Rabí. Él lo veía como Rabí, como un rabino, como un maestro, no como el Mesías. Sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo imagino la cara de Jesús, ¿no? De cierto te digo, le contestó Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquel se quedó totalmente desconcertado y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso hay que entrar por segunda vez en el vientre de su madre, de mi madre, y nacer? Entonces empieza Jesús a tratar con él. ¿A qué lo estaba llevando Jesús? A que él entendiera que tenía que nacer de nuevo, con todo y que conocía la Biblia, con todo y su religiosidad, con todo y sus buenas obras. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. ¿Tú ya naciste de nuevo? Es el punto, mis hermanos y amigos que nos visitan. Si tú no has nacido de nuevo, le tienes que pedir a Dios que te salve. Dice la palabra de Dios que Nicodemo le dijo después, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces Jesús lo lleva a un pasaje del Antiguo Testamento que Nicodemo sí conocía. Le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces imagínate, ve esto por favor. Jesús lleva a Nicodemo a ese pasaje. Ustedes acuérdense que este pasaje viene del Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y andaban en el desierto y se empezaron a quejar. Entonces Dios permitió que salieran serpientes ardientes. Yo no sé si eran cobras de cascabel, no sé, pero los empezaron a morder y se empezaron a morir. Entonces fueron corriendo con Moisés. Moisés, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Dile a Dios que quite las serpientes, por favor. Y Moisés, que era bien manso, va con Dios y le dice, Señor, quita las serpientes. Y Dios le dice, no las voy a quitar, Moisés. Más bien tú, Moisés, vas a ser una serpiente de bronce como las que están aquí picando a todos o mordiendo a todos, y la vas a poner en un asta. Y cualquiera que sea mordido y voltea a ver a esa serpiente va a ser sanado. Entonces algunos los mordían y decían, no, yo qué voy a creer en eso, llévenme al doctor, y se moría. Pero hubo algunos que creyeron. Entonces volteaban a ver a la serpiente y eran sanados. Y Jesucristo dijo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, tienes que voltear a la cruz. Haz de cuenta que tú ya fuiste mordido por una serpiente y el veneno está corriendo por tu cuerpo, el pecado, y el pecado te va a separar eternamente de Dios. La única solución es Jesucristo. Así como Jesucristo dijo, es necesario que nazcas de nuevo, Jesucristo dijo, para eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tú ves al final del Evangelio a Nicodemo parado en la cruz cerca de Jesús. Yo creo que ese día dijo, ya sé a qué se refería. Ya sé a qué se refería. Entonces, él vio al Hijo del Hombre levantado y seguramente, yo espero, haya creído. No lo dice la Biblia, pero él lo vio levantado. Así que, mis hermanos, retomando las dos preguntas del principio, si hoy partieras de este mundo y te presentaras delante de Dios y Él te dijera, ¿por qué debería dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le responderías? Ahora sí, aporten. No. ¿Por qué puedes entrar? ¿Qué le dirías al Señor? En el estudio del viernes lo preguntamos y Moni contestó perfectamente bien la pregunta. La única respuesta válida puede ser, porque tú pagaste por mí en la cruz. No hay más. Yo merecía el infierno y tú pagaste por mí en la cruz. ¿Sí? Cuando oyes la palabra bienaventuranza, la otra pregunta, o felicidad o gozo, ¿en qué piensas? ¿Piensas en tu redención o piensas en tu próximo viaje? No está mal, hermanos. Si te vas a ir de viaje a Grecia, pues no vayas allá. No, no, ve contento, disfruta de Grecia o de Cuba o de a Paseo del Alto, a donde quieras ir. Disfruta de tu viaje, no está mal. Pero realmente, mi hermano, cuando oyes la palabra bienaventuranza, ¿piensas en tu redención? ¿Te lleva a estar feliz? Porque va a venir la prueba a tu vida, ¿eh? Va a haber problemas, eso ya lo sabemos. Ahí es donde entra esta parte y Dios te lleva a estar gozoso. Así que, si tú hoy no tienes a Cristo, pídele a Dios que te salve. ¿Cómo? Pídeselo. Pídele perdón por tus pecados. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que ese pecado me separa de ti eternamente. Pero reconozco también y entiendo ahora que Cristo vino a pagar por mí. Así que te pido perdón y te pido que me salves. Pídeselo. Hazlo. No lo dejes. No lo dejes. Tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo y no sabes cuándo va a ser la última vez que Dios te llame. Y para ustedes, mis hermanos, recuerden, su deuda ya fue pagada. Su deuda ya fue pagada. Así que vive con gozo, sabiendo que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro que lo que viene más adelante en la presencia del Señor es muchísimo mejor? Así es, ¿no? Pablo, el autor de esta misma carta, dice, y con este versículo termino, y esto es para ti, hermano, y para mí también, por lo cual está hablando a Pablo algo de lo que estaba absolutamente seguro. Y yo quiero que medites en este versículo para ver si tú también estás completamente seguro de esto. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada te quita la salvación. Vas caminando al cielo. Vive con gozo. Vive con gozo. Disfruta sirviendo al Señor. Disfruta de esto. Así que, mis hermanos, gracias a Dios. Y repito, si hoy no tienes a Cristo, pídele que te salve. Por supuesto, si hoy no tienes a Cristo, acércate a nosotros. Ahí está Polo, ahí está Félix, ahí está Ramón, ahí está Ponchito, ahí está Víctor, ahí están todos mis hermanos, don Rafa, cualquiera te puede ayudar. Ahí está Richard, está Víctor, el colega, en fin, Rafa, allá mi tocayo, en fin, acércate a alguno de nosotros, allá está Fer también, y compártenos, dinos, oye, Dios me está moviendo, pero no, ¿cómo le hago? Acércate a nosotros. Pídele a Dios que te salve. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque pues no tenemos palabras, Dios, para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque en Cristo vemos tu amor, en Cristo vemos tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Y Padre, a la única conclusión que podemos llegar es, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza por todos los siglos. Gracias, Dios. Llévanos a vivir cada día como si fuera el último, Señor. Llévanos a vivir cada día esperando tu venida, sabiendo que pronto nos encontraremos contigo, Señor. Ya sea que vengas por tu iglesia o ya sea que partamos nosotros de este mundo. Gracias, Padre, porque si algo tenemos seguro es que vamos a partir de este mundo. Pero también como creyentes tenemos segura la vida eterna en Cristo Jesús. A Él sea, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y Padre, te ruego que tú muevas los corazones de todas las personas que han escuchado tu palabra, estos versículos, esta palabra tuya que tú has dejado en este libro de Romanos, y llévalos a la redención, Padre. Que no se resistan más, Señor. Llévalos a entender que son pecadores, que ese pecado los separa completamente de ti, Señor. Que te pidan perdón y que te pidan redención, Señor. Redímelos, Señor. Redímelos. Te pedimos todo esto, Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.